Blog Talk Radio.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia desde mis estudios en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con Punto de Vista PR.com y toda su cadena, cubriendo toda la nación criolla y el mundo, en una producción general y dirección de Willy Torres y Torres. Y estamos aquí como todos los lunes a compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, nada de eso es consecuente. Lo importante es el contenido de la noticia y cómo nos afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Y es por lo que estamos todo el tiempo, a través de todos los medios habidos y por haber, y todas las plataformas electrónicas, 24/7 y 52, en la constante búsqueda de la verdad que otros pretenden esconder detrás de la noticia. Y la verdad es que la lógica en Puerto Rico sigue muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Ay, señor. Y que mucha gente todavía venera la dependencia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Bueno, este es el programa número 34 de nuestra serie a través de esta cadena puntodevista.com. Y hoy es lunes. Hoy es lunes 16 de noviembre del año 2020, o lo que es igual, el 29º día del mes de Keshvan, del año 5781. Hoy es el día del arrepentimiento total, sobre todo para aquellos que no usaron las mascarillas y se fueron de juerga. En 14 días hablamos. Bueno, y rapidito, para aquellos de ponerlos al día, y con una gentil y amable cortesía de Farmacia San Agustín y Martín, en la Plaza Santo Domingo de San Germán, teléfono 787-892-6360, que nos informan los sismos más significativos recientes en nuestra zona. Se ha reportado a estas alturas, todavía a esta hora, un solo movimiento telúrico en el día de hoy. Esto fue aquí, precisamente, en La Parguera. Mientras ayer se reportaron 3, entre las 11 y 6 minutos de la mañana, a las 12 y 17, casi uno tras de otro, a saber, se reportó uno de 3.6 en Santa Cruz y Las Vírgenes, uno de 3.3 acá en el área de este, la zona entre Cabo Rojo y Mayagüez, a 10 kilómetros de profundidad, y otro de 2.6 en La Parguera, a unos 6 kilómetros de profundidad. En realidad, todos esos movimientos telúricos de menos de 3 puntos para abajo realmente no se sienten, sobre todo si son a profundidades significativas, ¿no? Pero están ahí, hay que reportarlos y evidencian el hecho de que en Puerto Rico tiembla todos los días. Y eso es algo a la que hay que estar acostumbrado. Que no hubo ningún movimiento con una intensidad de 6 o de 7. Qué bueno, no hubo boletín informativo, no se activaron los protocolos, por tanto no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos o tsunamis. Bueno, rápido entonces, vámonos a seguir adelante para lo que vinimos hoy. Es que es lo que ustedes están esperando. Y yo quiero ir directo a compartir con ustedes parte de la correspondencia que recibo, y esta, pues, muy significativa, por un gran amigo nuestro, tanto mío como de mi director hoy. Me refiero al doctor Enrique Vázquez Quintana. Es un excelente escritor, y sobre todo cuando está haciendo denuncias muy válidas. En este artículo que yo quiero compartir con ustedes del doctor Vázquez Quintana hoy, él nos habla de despolitizar el sistema judicial de Puerto Rico. Y es una realidad, porque los jueces del Tribunal Supremo, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, se supone que interpreten la constitución de los respectivos países, ¿no? Pues bueno, en el pasado, en Puerto Rico, se han realizado conferencias judiciales internacionales. Hemos sido sede de ese tipo de intervención. Existe una Corte Internacional de Justicia, que ustedes han oído mencionar una y otra vez, con sede en La Haya, pero la cual Estados Unidos se ha rehusado ratificar para que no los procesen. Y por ende, Puerto Rico, colonia al fin, tampoco pertenece a esa agrupación. ¿Qué debieron? Los jueces del Tribunal Supremo Federal, como Anthony Kennedy y Stephen Breyer, habían viajado a varias conferencias internacionales sobre la judicatura, y eso influyó mucho en la decisión en el caso famoso hoy, Roper versus Simmons. Y lo pueden encontrar en referencia en el 543 del U.S. Code 551 del 2005. Las decisiones internacionales han sido utilizadas en varias ocasiones en casos estadounidenses. En el 1993, como ejemplo, Christopher Simmons, a sus 17 años, planificó un asalto y un asesinato junto a dos amigos suyos. Penetraron en la casa de la señora Shirley Knight Cook, la maniataron, la removieron de su hogar y la lanzaron desde un puente. La señora, lógicamente, pereció ahogada. El jurado lo encontró culpable y fue sentenciado a pena de muerte. ¿Pero qué pasa? La Suprema de Missouri alegó que esa sentencia violaba la octava enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe tácita y expresamente un castigo cruel e inusitado, y lo sentenciaron a una prisión de por vida. El estado de Missouri apeló al Tribunal Supremo estadounidense y el juez Anthony Kennedy suscribió la decisión mayoritaria de ese tribunal en esa decisión. Y en una decisión, oiga, 5-4, el Tribunal Supremo decidió en contra de la ejecución de un menor de edad, utilizando que la jurisprudencia de otros países en el planeta. Pero desde el año 1990 hasta el 2005, Estados Unidos, que era compañero de huelga en estos menesteres, era compañerito de Irán, de Pakistán, de Saudi Arabia, de Yemen, de Nigeria, de la República Democrática del Congo y de China, como los únicos países del mundo en el que se ejecutaban a menores de edad. Por su parte, los jueces Kennedy, Breyer, Souter, Stevens y Ginsburg le votaron en contra de la pena de muerte. Oiga, Oigan los nombres. ¿Quiénes votaron a favor de la ejecución? Scalia, italiano, católico. Thomas, de extracción anglo, debe ser protestante, presumo yo. O'Connor, irlandés, católico. Y Rehnquist votaron a favor de la ejecución de los menores de edad. Está decir que esos tres, esos cuatro, eran los más viejos de todos los jueces del Tribunal Supremo. O sea, todos son viejos, pero estos eran los más viejos. Se ha demostrado que los sistemas judiciales de los Estados Unidos y Puerto Rico están altamente politizados. En ambos países, los jueces son nominados por el presidente o el gobernador de entre los simpatizantes de sus propios partidos, ya bien liberales o conservadores en los Estados Unidos, o populares o PNP en Puerto Rico. De nombrados son confirmados por el Senado. Oye, es evidente, es claro, que los jueces no responden al pueblo, pues, oye, no son elegidos por ellos, como sucede con el Ejecutivo y el Legislativo, aunque a pesar de que son elegidos por ellos, en la mayor caso de los casos tampoco responden a los intereses del pueblo, pero bueno. Los tres poderes de una democracia, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, bien muy bien descrito por Montesquieu, que todos ustedes que hayan estudiado esto y lo hayan leído en los años 1748, pero oye, eso no está equitativamente balanceado. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que hoy favorecen al Ejecutivo. El dictum expresado por el presidente Abraham Lincoln en Gettysburg, discurso del que tanto se habla, no, discurso de Gettysburg, de Lincoln. Oye, dijo entonces, por primera vez quedó grabado, eternidad, Lincoln en Gettysburg, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero oye, no está bien representado al presente en los Estados Unidos. Eso no existe. Han sido, a través de la historia, palabras vanas vertidas por el señor presidente Abraham Lincoln. Estados Unidos, los jueces son elegidos de por vida. Y en Puerto Rico, casi hasta la edad de 70 años. Y hay un excelente artículo que yo estoy, posiblemente el lunes que viene, lo comparta con ustedes, porque estoy traduciéndolo en estos momentos. Mental Decrepitude in the U.S. Supreme Court, del profesor David Garrow, de la Universidad de Emory en Atlanta. En ese artículo, David Garrow menciona la serie de problemas de salud física y mental de los jueces del Tribunal Supremo desde el mismísimo momento de la creación de ese tribunal. De forma tal que la filosofía conservadora o liberal del presidente que los nombre perdura por muchos, pero por muchos años más que el término de 4 a 8 años del presidente que los gobierna, que los nombró. La experiencia, señores, es una triste realidad. Los jueces no se retiran. Prefieren morir en sus puestos. ¿Cuántos de los que se han retirado que ustedes conocen están vivos? No son muchos, si algunos. Los jueces, particularmente los del Supremo de los Estados Unidos, quieren más a su puesto que a su propia salud. al ser los jueces seleccionados de entre los seguidores del partido del presidente o del gobernador, se promueve un desbalance total, como el balance actual que existe de los jueces en los tribunales supremos de los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y eso se explica que al presente, hoy, hay en los Estados Unidos 6 jueces conservadores contra 3 liberales, 6 jueces estadoístas en el Tribunal Supremo de Puerto Rico contra 3 que son liberales o libre asociacionistas o demonios, lo que sea, pero son liberales. El mecanismo para seleccionar los jueces, tanto en Puerto Rico, señores, tiene que ser modificado aquí y allá. No necesariamente tienen que pertenecer a la misma ideología del gobernador, maldita sea. Las características que deben poseer han sido definidas. El único problema es que nadie las sigue. Nadie. Es por eso que un 65% de los ciudadanos en el país no le tienen confianza a nuestro sistema judicial, y eso es total y absolutamente inaceptable e inadmisible. Oye, supuestamente los jueces tienen impunidad e infalibilidad en los únicos, oigan esto, porque esto es bien, métanse esto entre cuero y carne, porque esto es una realidad. En los únicos países del mundo, 195 países más o menos, donde los jueces tienen inmunidad e impunidad, son Inglaterra, Estados Unidos y el territorio no incorporado o colonia, elegante manera de decirlo, de Puerto Rico. En todos los demás países, los jueces pueden ser demandados, pueden ser multados, pueden ser removidos de sus puestos y hasta encarcelados. Los abogados le tienen pánico. Pánico, rayando en terror a los jueces. ¿Por qué? Bueno, porque estos son los que en el momento los castigarían, los castigarán y los suspenden de la práctica en caso de un caso que se sometan por violación a los cánones. No es que se promueva demandar a los jueces porque no estemos de acuerdo con su decisión, sino cuando incurren en un error judicial graso. Un caso que sea equivalente a prevaricación, un error que no pueda ser corroborado por ninguna otra evidencia. Señores, los abogados son una clase que padece de infelicidad natural, y no es por ellos propiamente, sino que esa infelicidad que los caracteriza es intrínseca en su profesión. Lo único que compensa esa infelicidad son sus honorarios. De hecho, son los únicos honorarios que son confidenciales por el canon de secretividad de la conversación cliente-abogado, contrario a todas las otras profesiones cuyos honorarios son públicos. Los abogados no hacen decisiones finales. Siempre hay un ganador y un perdedor. Son los jueces que hacen las decisiones finales. La inmunidad de los jueces no está en la Constitución de los Estados Unidos. ni la de los estados. No hay un solo estado que contenga eso, y menos en la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La inmunidad judicial es estatutaria, hecha por los jueces para beneficio de los propios jueces. La inmunidad judicial en los Estados Unidos, transferida, claro, a Puerto Rico por nuestra relación colonial de Inglaterra. Los abogados estadounidenses, muy acomodaticiamente, aceptaron esta independencia judicial y la adoptaron con inmunidad e impunidad judicial. El propósito de la impunidad, ¿cuál es? Para que los jueces supuestamente trabajen y tomen sus decisiones sin miedo a ser demandados o a perder sus empleos. Eso los coloca a un nivel superior al de los demás seres humanos del planeta. Pero en su lugar, todo esto lo que ha promovido es que se han convertido algunos jueces en unos verdaderos tiranos que no pueden ser cuestionados excepto por el proceso de apelación. Desde el dominio del mundo bajo la tierra, los jueces están en el estrado como a 5 pies de alto. Ustedes van a dar cuenta. En un estrado a un nivel superior, los plebeyos, los de a pie, los abogados del demandante y demandado, los testigos y el acusado, están a un nivel inferior. Ese arreglo le molesta hasta a un amigo nuestro psiquiatra, digo, que no debiera tener problemas con la autoridad. En los documentos sometidos por los abogados a los jueces, estos ruegan, they pray, excelencia y honorable juez, que considere sus argumentos como si se tratara a un rey, con Dios. Eso, ¿quién de ustedes no lo ha visto en el tribunal? El hecho de que los abogados les tengan terror a los jueces les pueda fallar en contra en futuros casos es evidencia de que los abogados están convencidos de que los jueces pueden tomar decisiones no basadas en la justicia, sino en un discrimen y prejuicio personal. Los jueces que toman decisiones destinadas a ser confrontados con evidencia contraria a sus opiniones previas demuestran inmadurez, demuestran prejuicio y sobre todo falta de temperamento judicial. Debemos, por tanto, adoptar en Puerto Rico y en los Estados Unidos la experiencia y la jurisprudencia de las Cortes Mundiales. ¿Con qué propósito? Pues bueno, de mejorar el sistema judicial de Puerto Rico por estar más cerca y luego tratar de influenciar a los políticos estadounidenses para que mejoren el de ellos. Si es que están dispuestos a coger recomendaciones de una raza inferior, no presentable en sociedad y sin la inteligencia suficiente para poder ser admitidos como sus pares. Oiga, algunos aliados del presidente electo Joe Biden han recomendado aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, señores, y eso sería una medida temporal y no resolvería un maldito problema de forma permanente. Y si siguen con eso, al cabo de 3 o 4 presidentes, va a haber un Tribunal Supremo de 100 jueces. Me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese de la pausa, continúo discutiendo parte de los efectos que se requieren para una enmienda constitucional y qué debe contener esas enmiendas. Regresamos. Señores directores, dispongan de los micrófonos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, don Willy. Muy amable. Decíamos que en virtud de lo que hemos discutido ya en esta pasada media hora, y a tales efectos se requiere una enmienda institucional de Puerto Rico y a la de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, enmiendas que se supone o tienen que conllevar los siguientes parámetros. Y vamos a enumerarlo con mucha calma. No son muchos, son 11. Limitar el tiempo de los jueces para que se retiren a la edad de 75 años. Quitar eso. Eso del retiro a los 75 años hay que quitarlo. Pero de igual manera, advierto, eso de la pensión vitalicia mientras vivan y después a su esposa si él muere, eso tiene que acabarse de una vez por todas, porque ¿es acaso que ellos son los dioses del Olimpo? Número dos, los jueces deberán ser sometidos a examen físico y mental todos los años de los 60. Llegaron a los 60 años, pues bueno, dame un informe, un medical completo, de arriba a abajo, desde la punta del pelo hasta los calcañares. Si un panel de tres médicos determina que un juez está incapacitado, debe renunciar ipso facto. Los jueces tienen independencia judicial por la separación de poderes del gobierno democrático. Sin embargo, los jueces no pueden tener inmunidad, no pueden tener impunidad e infalibilidad judicial. No pueden tener inmunidad, impunidad, ni infalibilidad. Palabrita del domingo. En otras palabras, no pueden ser infalibles. Esta inmunidad actual es una estatutaria. Son decisiones hechas por los jueces para proteger a los mismos jueces. Legislaron por su cuenta, pero no es constitucional. El comportamiento de los jueces debe ser, oye, legal, moral y ética en todo momento. No deben, bajo ninguna circunstancia, abusar de su poder. Sus opiniones deben de ser absolutamente compatibles con los conocimientos científicos del momento. Si incurren en algún error judicial craso, deben ser demandables. Porque un médico puede ser demandado por malpractice. Porque un abogado puede ser desaforado por violaciones éticas. ¿Por qué un juez no puede ser demandado o puede ser separado de su cargo por decisiones judiciales incorrectas? Se deberá crear un instituto cuya función debe ser educar a los potenciales jueces y sobre todo que sean nombrados para el Supremo antes de ocupar esos cargos, deben de pasar y graduarse en ese instituto para educar a potenciales jueces. Los jueces, incluyendo los del Tribunal Supremo, deberán ser evaluados por un ente que sea creado por legislación y que se constituya por representación de otros jueces, abogados, médicos, legisladores y ciudadanos civiles independientes y de a pie. Ese mismo ente sería el que evaluara las querellas que sean sometidas contra abogados en su práctica por violaciones éticas. Esto evitaría el que los abogados le tengan el pánico, el terror que le tienen a los jueces. Señores, y vuelvo a hacer énfasis, Puerto Rico, la inmunidad judicial es condicionada. Y así quedó establecido en un famoso caso, Feliciano Rosado versus Matos Hijo, contenido en el 110 de decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 550 de 1981. Y se decidió bajo la presidencia del juez Irán Torres Rigual y el juez concurrente Antonio Negrón García, que certificaron lo siguiente. Nadie, y menos los jueces, están por encima del imperio de la ley. Se elimina el dogma de inmunidad absoluta y se establece la inmunidad condicional. Esto es una decisión del Supremo de Puerto Rico. Sin embargo, maldita sea, si hay algún juez en Puerto Rico que pretenda cobijarse con esto, y no como lo están haciendo ahora, muy acomodaticiamente, bajo la inmunidad estatutoria del sistema estadounidense. O sea, están disfrutando de lo mejor de dos mundos, como diría la querida profesora Celeste Benito. Y vamos más atrás. Alexander Hamilton, en Federal 79, se opuso a cualquier intento constitucional de limitar la fecha de retiro de los jueces. Él decía e insistía que los jueces debían servir de por vida. Problemas de incapacidad mental y física y la decrepitud que han demostrado padecer los jueces desde que se estableció el sistema de justicia en los Estados Unidos ha evidenciado que Hamilton estaba profundamente equivocado. En los años 37, 54 y 70 hubo múltiples intentos de reducir el término de los jueces en sus puestos. Pero esos intentos fueron, fíjense, fallidos, no progresaron. No obstante, el tiempo es ahora, el momento ha llegado para esa enmienda constitucional y probar que Hamilton estaba equivocado. David Garo es un autor y profesor en una universidad en los Estados Unidos, que le mencioné antes, en una universidad. Oiga, digo, cinco décadas más tarde, de aquí a 50 años, otro autor va a aparecer y va a darle seguimiento a mi artículo. Y tendrán que añadir como cinco jueces más decrépitos que han perjudicado la actuación y el prestigio del Tribunal Supremo. Y voy más. El honorable juez Richard Posner, del Tribunal Apelativo del Circuito de Chicago, observó en el año 1995 lo siguiente, para terminar con esto. El sistema judicial es la ocupación geriátrica principal del mundo. Artículo escrito, cual yo basado todo este análisis, por el doctor Enrique Vázquez Quintana. Pero no se quedó ahí. Me envió un comentario al cárcel que quiero compartir con ustedes, porque lo pintoresco de la carta es muy significativo. Y nos habla de la historia del Guaraguán y el Pitirre, muy conocido por todos ustedes. Algunos aforismos tienen diferentes y variadas interpretaciones. Y en Puerto Rico, desde niño, estamos escuchando el aforismo: cada Guaraguán tiene su Pitirre. Y ese aforismo, a través de los años, y de los pueblos de la isla, ha recibido varias interpretaciones. Algunas, o muchas, han tenido connotaciones políticas. Para un sector, la frase es símbolo del pequeño país de Puerto Rico luchando contra el gigante del norte, Estados Unidos de América. Las personas que viven y que han vivido en el campo han visto más de una vez al Pitirre atacando al Guaraguao. Ese pensamiento se ha expresado en la literatura del país en más de una manera. Por ejemplo, en La Víspera del Hombre, en cine escrito de arrecibeño René Manquet, se describe una escena en la cual el Pitirre está posado en una espiga más alta de una palma y el Guaraguao está de jaiba, dando vueltas cada vez más cortito y acercándose cada vez más hasta que finalmente se lanza vertiginosamente para intentar capturar el Pitirre. Pero el Pitirre muy hábilmente se escapa hacia un lado y se lanza verticalmente y comienza a atacar al Guaraguao en el pecho hasta sacarle sangre. Ya terminó el proceso eleccional, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Allá y acá votamos asustados, mucha gente, no por los resultados del virus, no por los resultados de las elecciones, sino por el maldito virus. Ahora que estamos viendo el repunte, o el aumento de personas que se han contagiado, en unos números que el gobierno de Puerto Rico se niega a dar con exactitud, y sugieren aquí y allá. En los Estados Unidos ya es por todos conocido Pues bueno, el triunfo de Joe Biden y de Kamala Harris por todo el país, excepto por POTUS. Biden recibió el mayor número de votos en la historia política de los Estados Unidos, pero Donald Trump recibió, aún así, un significativo número de votos, lo que demuestra que ese país está muy dividido. No se llamen a engaño. Vuelvo a hacer hincapié en que se está moviendo demasiado rápido en su desarrollo. El perdedor, Donald Trump, a una semana de las elecciones alegaba que hubo fraude, que le robaron las elecciones, y se niega a aceptar al día de hoy su derrota. Hace meses Trump dijo que él no podía perder y que no sabría qué hacer y que posiblemente tendría que marcharse del país. Del país no sé, pero de Nueva York él tiene que ir. Proceso de negación. Y de cogerse pena a sí mismo, que demuestra un infantilismo brutal a los 74 años de edad, rehúsa invitar al presidente electo a la Casa Blanca. Oye, esa actuación es inusitada. Ya varios congresistas republicanos, su propia esposa y su yerno, le han indicado que debe aceptar la derrota, y ya se acabó. Su comportamiento se asemeja a la número. Biden es el presidente de mayor edad electo a ese puesto. Habrá de cumplir 78 años el 20 de noviembre, el mismo día que mis primos Betty Figueroa y Rafael Giovanni Salgado y Figueroa. Así que están, ya saben. Tiene un carácter tranquilo. Y cuidado con eso, que del agua mansa, que me libre Dios. Apaciguador y unificador. Y ha dicho, que yo no le creo ni un ápice, que habrá de representar a todos los estadounidenses. A todos. Le aseguro que es imposible, porque allí hay demasiados tipos de estadounidenses. Sin embargo, toda persona, al igual que el guaraguao, tiene su pitirre. El que lo conquista, y en el caso del presidente Trump, el que lo convence de lo que le conviene más al país y a su persona. Biden, sin duda, será el pitirre que derrotó al guaraguao y que indudablemente lo removerá de su puesto y de la Casa Blanca. Biden no tiene bajo ninguna circunstancia la personalidad del pitirre, pero sin duda tomará las decisiones que correspondan para asumir la presidencia. El pitirre pertenece al género Tyrannus o tirano, por el agresivo y pendenciero de su comportamiento. Su especie fue originalmente identificado y descrito en la República Dominicana, y sin embargo es un residente permanente de Puerto Rico. Vino Bangá y juró bandera. En Colombia se usa la frase de que cada guanaguao tiene su pitirre, significando que hasta el más fuerte tiene a alguien que pueda molestarlo o retarlo. Perdón. Pero el pitirre Biden no tendrá que remover al guaraguao Trump de la Casa Blanca. Lo más sensato debe ser que tras la visita de varios congresistas republicanos, estos lo convenzan de que lo que le conviene más a su partido el que acepte la derrota, que desista de demandar, que prosiga con la transición y que invite al presidente Biden a la Casa Blanca. En la mansión presidencial no hay oficial alguno que tenga la capacidad moral para convencerlo de que acepte que perdió. De lo contrario, y sería interesante ver si eso se da, sería escoltado fuera de la Casa Blanca por el servicio secreto, algo que nunca ha ocurrido, pero si lo hace, seguirá siendo el ridículo. Señores, pero todavía en Puerto Rico hay quien sigue creyendo en la falacia de la mayoría estadista. Y es un excelente escrito por el licenciado Luis Raúl Albaladejo, uno de los escasos triunfos de los estadoístas han logrado en Puerto Rico es haber construido la narrativa falsa por demás de que ellos son mayoría. Y muchos, tal vez demasiado, se lo creen. Siendo un partido que se moviliza por razones del estatus y que ha ganado elecciones por centenares de miles de votos, parece fácil creer que son una mayoría o al menos un grupo muy grande. Oye, hay hasta quien dice que son la mitad del país, pero la realidad es otra. Los últimos dos plebiscitos han demostrado que los estadoístas son una minoría, no solo del país, sino incluso del registro electoral. En junio del 2017, el PNP se inventó un plebiscito, ¿se acuerdan? Con las famosas tres fórmulas clásicas de estatus, estabilidad, independencia y el ELA como está. Así decía. Obviamente, la opción de estabilidad obtuvo una mayoría de votos de un 97.18%. Y visto así, parece una victoria abrumadora. Pero hay un pequeño detallito, chiquitito, que ellos pasan inadvertidos, que solo votó el 23% del registro electoral. Nótese bien, no el 23% del país, sino el 23% de los incluidos en el registro electoral. Si hacemos un pequeño ejercicio de redondeo, puede decirse que votó una cuarta parte, un 25% del registro electoral. De esa cuarta parte, casi el 100% votó por la estadidad. Así que ese 97 no es un 97, es solo un poco menos del registro electoral. En 2020, el PNP volvió por la suya y tomando el toro por los cuernos, propuso y efectuó un plebiscito de estadidad, sí o no. Lo convocó con las elecciones generales para disimular el chasco del 17, cuando solo salió a votar la cuarta parte estadista del registro electoral. De este 2020, la estadidad fue favorecida por el 52.18% de los que votaron. Otra vez hay una apariencia de mayoría, pero de otra vez es solo en apariencia, porque la participación electoral del 2020 fue de un 50.3%. Esto es, solo la mitad del registro electoral fue a votar, y de esa mitad, la mitad votó estadidad. La mitad de la mitad es una cuarta parte del registro electoral. y el resultado del plebiscito del 2020 es compatible con el resultado del 2017. En 2017, menos de una cuarta parte del registro electoral salió a votar, y de esa cuarta parte, casi la totalidad, votó estadidad. Pero el 97% del 23, es decir, casi la totalidad de poco menos de la cuarta parte, redondeando una cuarta parte del registro electoral, fue a votar y votó por la estadidad. En 2020 la situación fue similar. La estadidad fue favorecida por la mitad de la mitad que votó, esto es, una cuarta parte del registro electoral. En consecuencia, de 2017 al 2020, la estadidad se estancó en una cuarta parte del registro electoral. Esos dos resultados consistentemente demuestran que los defensores de la estadidad no son la mayoría, son una cuarta parte del registro electoral, es decir, son una minoría. Si tomamos como referencia el universo de los que son hábiles para votar, pero que no se inscriben, el porcentaje de la estadidad es aún menor. Una cosa está bien clara, los estadistas no son la mayoría del país, ni siquiera del propio registro electoral. Comencemos entonces a desmontar la narrativa de que los estadistas son mayoría. No lo son y deben ser reducidos a lo que en realidad es su papel, una minoría en Puerto Rico. Esa es la realidad. Las escrituras están en la pared, y vuelvo a recordarles que the U.S. Congress, House of Representatives and the U.S. Senate, in the approval of Project 81600, the 3rd of July 1950, the funding of the Commonwealth of Puerto Rico, we have given neither an express nor an implied pledge of incorporation or of statehood to the people of any of the other non-self-governing territories under our jurisdiction. Puerto Rico has not been so incorporated. Puerto Rico is an incorporated territory. The U.S. Constitution has never been extended to Puerto Rico. Puerto Rico does not, therefore, have the claim of statehood which the mainland territories in Alaska and Hawaii have. This is a decision of the U.S. Congress, 81st Congress, second session. Y está contenido en el House Report 2775 and the Senate Report 1779, 19 of June 1950, U.S. Code and Administrative Service, Volume 2, 1950, page 2684. ¿Capiche? Capiche. Hasta aquí nos trajo el río Estero en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el próximo lunes a las 7 en punto de la noche, cuando estaremos yendo en una edición similar. Hasta entonces, hay que tener vergüenza, señor director, y cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo, lambe tuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
gozar, la fiesta se prende y acaba de empezar. Con salsa, merengue, aguinaldo y rap, te aseguro que este ritmo te va a llegar. Te llegó como tú deseabas, esta es la parranda que tú esperabas. Te la traemos con mucha emoción, escucha el ritmo de esta canción.
Te llegó la trulla como la quería. Te llegó la trulla como la quería. Con muchas canciones, sí, y mucha alegría. Con muchas canciones, sí, y mucha alegría.
La parranda está como me gusta a mí. Ven conmigo, vamos a seguir cantando, bailando, parrandeando. Esta Navidad le seguimos gozando. Tú con tu estilo y yo con el mío. Pues como quieras, seguimos prendidos. Esta Navidad no vamos a parar. Puesto del año vamos a parrandear.
San José y María también lo dijeron. San José y María también lo dijeron. Que esta parrandita está como yo la quiero. Que esta parrandita está como yo la quiero.
Navideño, todos estamos gozando, animando la fiesta, estamos armando. Ven, ahora, sígueme mi hermano, esta es la parranda del buen boricano. Así es que me gusta a mí, la gente del pueblo lo dice así.
Por eso cantamos, por eso tocamos, por eso cantamos, por eso tocamos. Porque esta es la trulla, sí, del buen boricano. Porque esta es la trulla, sí, del buen boricano.
Se ponga a bailar, que se una a mi grupo y se ponga a gozar. Hay que celebrar que ha nacido el Señor. Navidad es época de paz y amor. Todos unidos gocemos de ella. La Navidad es cosa más bella. Aunque yo lo digo en un tono diferente, la Navidad es para toda la gente.
Sal de la cocina y vente a cantar. Sal de la cocina y vente a cantar. Que el niño ha nacido, sí, hay que celebrar. Que el niño ha nacido, sí, hay que celebrar.
Te llevo la mañana.